verdadero protagonista es el expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano. Presidente, gracias por estar en Voces RCN.
Carlos, con mucho gusto, muy complacido volver a estar con ustedes.
Lo hemos llamado porque en las últimas horas ha causado curiosidad un mensaje que puso usted en su cuenta de Twitter después de que se conociera que al representante John Jairo Cárdenas el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, le quitó la visa. Como todo el mundo sabe, a usted Estados Unidos le quitó la visa hace varios años y usted en su mensaje ha dicho que lo siguiente: no se preocupen, mi experiencia personal es que sin visa sí hay paraíso. ¿Cómo es la cosa? ¿Si hay paraíso sin visa a los Estados Unidos?
Es que me parece absurdo que los Estados Unidos ahora utilice esta especie de chantaje con la gente que no está de acuerdo con sus posiciones. En mi caso era, en esa época era mucho más insólito que le quitaran la visa y mucho más a un presidente. A mí me la quitaron cuando el Congreso me absorbió, un poco para mandar el mensaje de que ellos seguirían insistiendo en la presión sobre el gobierno de Colombia, a pesar de que ya se había aclarado en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República todo lo que concernía con mi responsabilidad política y penal. De tal manera que en este momento me parece a mí insólito que a estas alturas de la vida el gobierno de los Estados Unidos esté amenazando a los magistrados, a los congresistas, a los funcionarios, que si no votan les van a quitar la visa de los Estados Unidos. ¿Eso qué es? Eso es una forma de intimidación que constituye una intervención en asuntos internos de la política colombiana que debería ser rechazada en primer lugar por la Cancillería colombiana. Y por eso lo que les dije cuando a mí me dijeron que me han quitado la visa, yo dije: no importa, yo no tengo visa, pero tengo vainas. Con eso me puedo sostener. Yo he vivido 25 años o 20 años sin visa y no me ha pasado nada. Es más, me ha quedado tiempo para conocer otras partes en las cuales la presencia de los colombianos son más bienvenidas.
Presidente, hay quienes dicen, sin embargo, que al doctor John Jairo Cárdenas, el representante de la Cámara, le pudieron haber quitado la visa, y por supuesto el gobierno de Estados Unidos no ha dado ninguna explicación, por la circunstancia de que aquel fiscal de la JEP, que se supone recibió un dinero para, aparentemente, pues la sospecha de evitar la extradición de Jesús Santricha a Estados Unidos, tenía nexos con el doctor Cárdenas en alguna campaña política justamente en el departamento del Cauca. Incluso si fuera esa la razón, ¿usted no justificaría el hecho de que le retiren la visa?
En absoluto, me parecería demasiada coincidencia que precisamente el día que va a desayunar a la embajada de Estados Unidos, que fue el primer error, y segundo, que se le echan el cuento de que por favor se opongan a las dos, por favor dejen pasar las objeciones del gobierno a la JEP, que de manera coincidencial en las siguientes 24 horas le quitan la visa. Es una manera de notificarle al Senado que si alguno se atreve a dudar del tema, las objeciones, entonces le van a quitar la visa. Y lo otro que digo en otro tema es que me parece que aquí hay un cortocircuito, porque con una diferencia de menos de 12 horas, el embajador del señor Trump de los Estados Unidos ante Naciones Unidas apoya de una manera febricitante, fervorosa y vertical la continuación de la JEP. Y de otra parte, el embajador del señor Trump aquí en Colombia, de una manera igualmente solicitante y vertical, está en contra de la JEP. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué estamos? ¿Cuál es la posición a la cual nos debemos atener? Por eso me parece a mí que es importante que se haga claridad sobre la utilización de estos instrumentos, que son una de la parte de la cirugía, de los instrumentos de cirugía que tienen los Estados Unidos para obtener el favor de los países, no a las buenas sino a las malas, como puede ser por ejemplo la lista Clinton, o como puede ser los bloqueos de las cuentas corrientes. No creo que por este camino vamos a salir adelante. Y si quiere saltamos al caso de Venezuela, no creo que con la estrategia de derrocamiento del presidente Maduro vaya a ser posible que Venezuela encuentre una verdadera salida a la crisis que está viviendo. Yo también estoy de acuerdo en que sería lo deseable que el presidente Maduro se fuera, pero hay un grupo de países muy importantes de la Unión Europea y países de América Latina que todavía tienen un nivel de sensatez aceptable, que han dicho por qué no encontramos una salida democrática rápida para el tema de Venezuela, que podrían ser unas elecciones anticipadas sobre la base de que también los Estados Unidos hagan su contribución y permita que este bloqueo que está afectando no al gobierno, sino a los venezolanos, pues se levante, porque no tiene ninguna, en ningún sentido coger a los hijos de una familia y apretarlos y torturarlos para que los padres sean en una pretensión.
Presidente, antes de hacerle otra pregunta sobre Venezuela, quería consultar su opinión sobre la postura de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque recibió hace ya un par de meses al presidente de la República, Iván Duque, en la Casa Blanca, y se mostró como un gran aliado de Colombia, pero en las últimas semanas ya en dos ocasiones ha dicho que, primero, Colombia está enviando gente mala a Estados Unidos, como lo están haciendo Honduras, El Salvador y Guatemala, pero por otro lado ha dicho que el presidente Duque, pues que es muy buen tipo, pero que no está haciendo nada, que los cultivos, la cocaína que está entrando a Estados Unidos desde Colombia, pues ha aumentado en un 50% desde que él asumió el poder. ¿Qué piensa usted de esa postura del presidente Trump?
Bueno, me parece una postura, por supuesto, insólita, que va con mucho con lo que le hemos escuchado al presidente Trump recientemente. Ahora, mi experiencia personal es que es mejor ser adversario de los Estados Unidos con garantías que ser enemigo incondicional de los Estados Unidos. Es decir, es preferible que uno sepa qué atenerse y saber que están en la otra orilla, pero que le den garantías al país, que pasarse uno a la otra orilla sin ningún tipo de condición para ser un amigo en el otro lado. Me parece que ese es el de alguna manera la equivocación que está cometiendo el gobierno. Y es pensar que siendo simplemente aliado estratégico de los Estados Unidos van a rebajar los temas que tienen en su agenda. Los Estados Unidos, ¿qué le interesa fundamentalmente a América Latina? La lucha contra el terrorismo y las drogas, así ellos tengan alguna forma de corresponsabilidad en lo uno y en lo otro. Lo demás, el libre comercio ya lo están subiendo los aranceles. Los migrantes ya los están sacando a patadas de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el interés de seguir trabajando en la construcción de una agenda cuya esencia es precisamente ir contra los intereses de la región frente a los Estados Unidos? Eso es lo que yo no entiendo.
¿Usted cree entonces que el gobierno se está equivocando, el gobierno del presidente Duque?
Pues sí, y se está equivocando quizás de buena fe, pero es que con los Estados Unidos hay que tener mucho cuidado en las relaciones, porque donde uno les dé la mano, se toman el codo. Es mejor que no se tome ni la mano ni el codo, que tengamos unas relaciones distantes, aunque cordiales, y que la cooperación que podamos establecer sea de igual a igual, y no el que está arriba y el que está abajo.
Presidente Samper, a propósito de Venezuela, tema que usted mencionaba, el expresidente Juan Manuel Santos ha dicho repetidamente, y hace pocos días lo dijo en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que tal vez la única solución, y usted ha hablado también de eso, sería una negociación que tendría que ser requerida, solicitada por el propio Nicolás Maduro y por las partes involucradas, y que debería ser el mediador, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y que en esa mesa de negociación debería tener asiento, pues no solo algunos países de América Latina, sino también, por supuesto, Estados Unidos y Cuba y Rusia y la China. ¿Usted ve eso viable o eso suena muy utópico?
No, me parece que es demasiado paseo el que está planteando el presidente Santos, un paseo. Aquí, ¿quiénes son los que pueden arreglar una salida democrática para Venezuela? La cabeza del gobierno, que es el presidente Maduro, y la cabeza de la oposición, que es el presidente de la Asamblea, que es el señor Guaidó. Si ellos dos se sientan, y yo no metería a Naciones Unidas de mediador, sino de acompañante de la fórmula, porque es que la fórmula no solamente pasa por una salida democrática, sino hay que hacer muchas otras tareas que acompañen y hagan legítima la fórmula de salida democrática. Se podría perfectamente anticipar las elecciones generales de común acuerdo el gobierno y la oposición, con el acompañamiento, mientras tanto, de Naciones Unidas y de países que han jugado una carta importante, como por ejemplo México, que ha mantenido una neutralidad activa en este paseo. Yo creo que eso sí, de alguna manera, representaría una salida para Venezuela y una salida rápida. Pero me parece un error seguir insistiendo en que unos militares que de alguna manera son parte del gobierno, no están por fuera del gobierno, presionen la salida del presidente Maduro, porque eso no se va a dar, por lo menos en el corto plazo. Y mucho más estoy en desacuerdo en que la fórmula de precipitar la salida sea dejar a los venezolanos sin agua, sin luz, sin comida, sin medicinas. Eso es un cerco no diplomático, como dice nuestro canciller, eso es un cerco medieval, cuando a las ciudades las cercaban con cañones y con amenazas, hasta que se prácticamente se rendían por hambre, se rendían por inanición. De tal manera que aquí lo que tenemos son dos ideas claras. Ya está descartada por cualquier posibilidad de intervención militar. A mi juicio, eso es algo que hemos avanzado con el grupo de Lima, que ya lo reconoció. Ahora la estrategia del cerco diplomático y el derrocamiento del gobierno me parece que se ha demostrado que es ineficaz, ya lleva 3 meses de inefectividad, y lo que hay que buscar es una salida en la cual se combine el tema democrático con el tema económico. ¿Cuál es el tema económico? Pues el tema económico es permitirle a Venezuela que importe los 11,000 millones de dólares que le vale el sostenimiento y la comida y las medicinas, mientras que se dan las elecciones, porque no le podemos decir a la gente espérese a que pasen las elecciones para que pueda comer. Yo creo que eso es lo sensato, lo que hay que hacer y lo que deberían tener en cuenta el gobierno de Colombia en primer lugar, que está siendo un indirecto perjudicado por esta situación, porque cada día están llegando más migrantes que nos toca a nosotros sostener sin el apoyo internacional.
Señor expresidente Samper, pero la pregunta es, Nicolás Maduro no va a dejar el poder así como así, seguramente pues querrá vivir en un determinado lugar, tener garantías de que no va a ser procesado, porque ha sido acusado ante distintos tribunales internacionales, en la Corte Penal Internacional está acusado, y seguramente requerirá que le den una plata, ¿no?, algo así, y eso para la cúpula del régimen. ¿Y eso cómo se logra?
En algún momento se llegó a establecer en Venezuela una Comisión de la Verdad, parecida de alguna manera a nuestra justicia transicional, a la JEP, cuyo objetivo era fundamentalmente a partir del reconocimiento de la verdad de las culpas, no solamente del lado del gobierno, sino también del lado de la oposición, que hubiera una especie de acuerdo para una transición que consistiría fundamentalmente, como se comienza a hacer en Colombia, en que a cambio de la verdad de los actores que fueron protagónicos en lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años, se les dieran una serie de beneficios de carácter judicial que les permitieran pues prácticamente vivir en Venezuela y seguir obteniendo a través de la democracia y a través con transparencia lo que estaban obteniendo por vías torcidas los unos y los otros. Yo creo que eso sería una condición sine qua non para que pudiéramos llegar a esa salida democrática en la cual estuviera garantizado que todos los actores de la política venezolana, sin excepción, pudieran participar, porque no tendría ningún sentido decir que ahora solamente pueden participar los de la oposición y no los del partido gobierno. Volveríamos a una polarización, pero del otro lado, que es un poco lo que se obtendría en este momento si sigue la estrategia de derrocamiento de Maduro, porque subiría el señor Guaidó y a los 6 meses los mismos chavistas estarían tratando de sacar al señor Guaidó, de desestabilizar el país. Si queremos una solución que realmente nos represente un avance, tendríamos que ir hacia una salida de ese corte.
Alejandro Villegas, ahí está el expresidente Samper.
Ahí está, y refiriéndose a la situación también de Venezuela, porque además recordemos que él fungió como mediador cuando estaba como secretario de UNASUR. Pero quisiera cambiarle de asunto y preguntarle también por una serie de trinos que usted escribió a propósito de la muerte del expresidente Alan García. Y dice que la muerte, usted lo llama muerte, mi corpartidario y amigo Alan García, nos obliga a reflexionar sobre la judicialización de la política. No podemos seguir convirtiendo los estrados judiciales en escenarios de confrontación política. ¿Usted cree que el caso de Brecht era más un asunto de política o realmente Alan García sí pudo tener algún tipo de responsabilidad en esos sobornos?
Alejandro, lo que yo estoy hablando como un fenómeno general de la región es que en los últimos años la región está viviendo peligrosamente un fenómeno de judicialización de la política. ¿Qué quiere esto decir? Que estamos judicializando lo que antes resolvíamos a través de escenarios democráticos, hoy se lo estamos trasladando a los jueces y los fiscales, que además han asumido, algunos de ellos, no todos por supuesto, ese rol, con lo cual lo que están haciendo es politizando la justicia. Es decir, se están utilizando decisiones judiciales, desconocimiento de garantías del debido proceso, como una fórmula para perseguir políticamente a determinadas personas. Y eso me parece que le está comenzando a hacer un gran daño a la justicia, porque un poco con el apoyo de algunos medios de comunicación o de grupos comunicacionales, como es en el caso de Brasil, está llegando a extremos, como el extremo, por ejemplo, que se ha llegado con el presidente Lula, que prácticamente es un preso político, porque se le han desconocido absolutamente todos los derechos del debido proceso, los derechos a las instancias completas, los derechos a la garantía, las pruebas, los derechos a la intimidad, sin que hasta el momento haya aparecido una sola prueba, no es como un día en los expedientes, una sola prueba que comprometa su conducta desde el punto de vista personal. Ahora, si lo que queremos es ir hacia unas teorías del máximo responsable, que son las que estamos aplicando en Colombia para buscar responsabilidades políticas por un conflicto armado, ese es otro problema. Pero en este momento el problema más grave que tiene la región en materia política es que todos estos casos de corrupción, que el caso de Bessel o los casos que se están ventilando en otros países, se están aprovechando políticamente en una forma que a mi juicio va a terminar politizando la justicia, que era lo único que entonces, nos ha dicho sí. En síntesis.
Pero usted considera entonces que no hay, digamos, una denuncias concretas sobre casos de corrupción, sino que se está utilizando como cortina política.
Si no. Yo no me meto a calificar las denuncias. A lo mejor las denuncias tienen pruebas y a lo mejor las denuncias se pueden procesar de una manera tranquila y puede haber responsables y ojalá haya culpables y ojalá haya penas y escarmientos. No, lo que pasa es que en este momento le hemos dado vuelta al sistema judicial latinoamericano y ya no estamos con un sistema inquisitivo como existía antes, en que se presumía la inocencia de la persona y luego el Estado tenía la obligación de demostrar su culpabilidad a través de los jueces, las investigaciones, las pruebas y las contrapruebas, sino que estamos en un sistema acusatorio en el cual la justicia se negocia a través de testigos falsos o se negocia a través de principios de oportunidad, de delaciones que van para un lado y para el otro, o simplemente con las órdenes de captura obtienen resultados que no son resultados que tengan que ver con el proceso mismo, sino con una utilización política del proceso. ¿Por qué lo formulé en el caso de Alan García? Porque ¿quién se ha preguntado válidamente, qué medio importante se ha preguntado si efectivamente tal vez el señor Alan García podría ser inocente? Si efectivamente, como él decía, lo estaban acosando judicialmente. Si efectivamente, como se demostró, ese acoso llevó a que él mismo se quitara la vida. Entonces no podemos llegar hasta esos extremos de utilización política de la justicia.
Claro. Hoy, y esta es la última pregunta, señor expresidente Samper, hoy de todas maneras el antiguo representante de Odebrecht en el Perú dijo que esa compañía sí le dio dinero a la campaña de Alan García en el año 2006, pero igual, como en derecho, pues todo hay que probarlo. Una última pregunta para una respuesta de 4 o 5 frases nada más, a pesar de que la pregunta es amplia. Usted es analista político, además de dirigente político, usted se la pasa tomándole el pulso a este país. ¿Cómo siente el país en términos generales, al gobierno, a la sociedad, a la economía?
Bueno, yo pienso que el país está viviendo una muy peligrosa polarización. Creo que el presidente, superado el tema de la gente, no nos vamos a meter en eso, debería honrar la propuesta que hizo en su discurso de posesión, de que buscaría un acuerdo nacional de reconciliación, y me parece que ese acuerdo no tiene que ver solamente con la lucha contra la corrupción, en lo cual estamos todos de acuerdo, sino en despolarizar la guerra que se ha creado alrededor de la salida política del conflicto armado, en sostener los acuerdos de paz suscritos con La Habana, en darle una segunda oportunidad a los acuerdos del ELN, en cumplir los compromisos que hicieron del posconflicto con la ayuda de todos. Creo que eso sería lo que despolarizaría el país. El tema económico yo creo que no va tan mal como algunos piensan o quisieran que fuera. Creo que de alguna manera la economía colombiana la veo por encima de los niveles promedios de eficiencia de los de América Latina, y tenemos unas reservas importantes y nos está comenzando a ayudar el tema de los precios del petróleo. Pero yo creo que el principal problema es el problema del daño que le puede hacer al país que este país, de alguna manera, por la polarización, regresara a la guerra que tendría, que teníamos hace 10 o hace 15 años. Eso sería inaceptable y sería lamentable.
Es Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República. Gracias, presidente Samper, por haber estado en Voces RCN.
No, Carlos, con muchísimo gusto, un cordial saludo a todos los oyentes.
6 de la tarde, 53 minutos.
Ya regresamos.